legisladora nacional que representa la provincia de Santa Fe, que está en su tiempo ocupada en ver cómo se aumentan las penas para las denuncias de mentirita, es decir, para las denuncias falsas, relativas seguramente a estas cuestiones que siempre nos ocupan. Pero también leí un informe que estas denuncias falsas son el 0,01%, es decir, una cada 10.000, por ejemplo. Dice, ¿cuál es el sentido de que una persona dedicada a la política esté haciendo esto y esté trabajando sobre esto? También nos debe importar qué es lo que hacen nuestros representantes. ¿Lo hace para ganarse, no sé, la simpatía de cierta derecha al pedo que esté pensando en esto? Porque tiene que estar muy al pedo para pensar en esto, ¿no? Una cierta simpatía, algún acto político, o a lo mejor tiene un coeficiente mental totalmente disminuido y hace lo que puede con tal de aparecer. Pero le voy a preguntar a ella, porque ella seguramente que esto lo sabe. Sonia Tesa, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, qué lindo escucharte siempre, qué felicidad
qué
poder conversar con vos.
Bueno.
No sé, la verdad es que no sé bien si el coeficiente mental de la senadora Carolina Losada será muy alto o muy bajo, pero yo creo que hay más una intención política que una cuestión de coeficiente mental, ¿eh?
Okay.
Yo lo veo,
sí.
Yo lo que veo es que ella viene rodeándose desde hace mucho tiempo de sectores que lo que más pretenden a través de la deslegitimación,
Sí.
ahí está,
Sí.
las personas que denuncian abuso sexual, es de algún modo sentar las bases para decir que toda denuncia es mentirosa. Y ella, además, es inteligente, porque yo la vi en una jornada que armó este año, ya había armado una en 2024 dentro del Senado para hablar de las supuestas falsas denuncias,
Sí.
y allí ella lo que dice es, este proyecto realmente beneficia a las verdaderas denunciantes. Entonces ya genera como una
Sí,
dicotomía, ¿no?
ok, voy entendiendo, sí, despacio.
Y en realidad yo lo que veo es que las personas que la rodean, como por ejemplo Andrea Guachi, que se escribe Guasi, ella es la esposa de un entrenador de fútbol que ha tenido un montón de denuncias y que pongamos que cuando una denuncia no se llega a probar, podamos decir que es falsa, ya
Sí.
está bastante visto que, como en general, los delitos vinculados con el abuso sexual a las infancias y con el abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual son difíciles de probar porque nadie comete esos delitos a plena luz del día, donde hay un montón de gente, con testigos. Se suelen cometer en la intimidad,
Claro.
abusándose de la confianza. Cuando son niñas y niños, lo más común es abusarse de la
Sí.
confianza, ya sea cuando se trata de familiares directos o de amigos de la familia, que también es muy común. Todo eso, o de docentes, todo eso es muy difícil de probar. Entonces, que una denuncia no se pruebe no quiere decir que sea falsa, esa es una primera cuestión, ¿no? Pero afortunadamente, y yo digo afortunadamente, tenemos un sistema penal que requiere mucha carga probatoria para decidir una culpabilidad.
Okay, sí. Sí, pero
no lo
también,
digo.
Perdón, pero también tenemos del otro lado toda una cana, una policía, que a la mujer que va a denunciar siempre la ningunean, le dice, bueno, anda a tu casa, no debe ser cierto esto, no le creen. Hay un machismo generalizado, especialmente en una fuerza pública como puede ser la policía, que siempre desprecia eso. Encima vamos a estar sospechando de que las denuncias son falsas.
Eso que vos decís es clave. Siempre la sospecha está sobre la víctima. Ni hablar sobre las mujeres.
Sí.
¿Qué le hiciste?
Sí.
Eso no lo dijo, lo dice la policía siempre, pero ¿te acordás que lo dijo una famosa conductora de televisión?
Sí.
¿Y vos qué le hiciste para que te pegue? Le dijo
No,
una
no,
chica
no.
que
Bueno. A mí, A mí me hierve la sangre con eso, porque me parece una, me parece algo que ya debería estar solucionado en una sociedad desarmada, si vos querés, como esta, en una economía despiadada. Eso ya debería haber sido cuestión del pasado. Parece otra vez, ¿no? Leda se lo pasa diciendo que estamos en el medioevo. Y que ojalá venga el iluminismo y el renacimiento después como vino, ¿no? Pero que estamos en el medioevo. Y la sensación que tengo con respecto a esto es que estamos en el medioevo.
Estoy tan de acuerdo con Leda, porque además estamos en un medioevo que tiene muchos aspectos culturales, pero también aspectos económicos, porque la concentración de la riqueza, y vos dirás, ¿qué tienen que ver las falsas denuncias con la concentración de la riqueza?
Te sigo.
Pero la verdad es que vivimos en un mundo donde hay unos pocos dueños de los bienes, de las plataformas digitales, y todas las demás personas somos sus súbditos. Y un poco eso es lo que también el patriarcado, por supuesto en forma mucho más extendida, viene a decir, ¿no? Que los cuerpos de niñas, niños y mujeres pertenecen al pater familias,
okay.
Por eso de eso se trata. Entonces, al decir que la mayoría de las denuncias por violencia sexual, por agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes son falsas, también se dice no se metan en el núcleo familiar. Fíjate que son las mismas personas, los mismos grupos políticos que también avanzan contra la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque muchas veces en una clase de educación sexual integral, una nena, un nene, con mucha angustia, muchas veces puede decir que está sufriendo adentro de su casa algo que le hace daño.
Y ahí también meten la mano las iglesias, ¿no? Estoy casi seguro de esto, a pesar de las investigaciones de los curas pedófilos, etcétera, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Y si pasó, es aislado. Entonces digo, a pesar de todo eso, específicamente nuestra iglesia, la mayoritaria, la católica, está en contra de la educación sexual. Por lo tanto, está mucho más cerca de esta legisladora que cualquier cosa. ¿Se estará ganando la legisladora el favor de la iglesia?
Sí, es, mira, la iglesia mayoritaria en la Argentina sigue siendo sin ninguna duda la católica, pero en todo el país y en la provincia de Santa Fe con bastante preeminencia política, también está creciendo mucho la iglesia cristiana o evangélica, donde también ocurren estas cosas y donde quizás, no es por defender el catolicismo, Dios me libre y me guarde, pero donde quizás hay...
Está bueno eso de Dios me libre y me guarde, claro, después de mandarlo. Bueno, dale.
Pero quizás la Iglesia Católica se han cometido muchas tropelías, ha habido mucha protección a curas abusadores, pero tiene una estructura más vertical. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene una estructura muy horizontal donde no hay ni siquiera una autoridad a la que ir a denunciarle. Existe la Sierra, que es la organización, pero está mucho más difusa esta cuestión de a quién voy a denunciarle si el pastor me pidió plata o me pidió sexo.
Claro.
¿Qué, cómo hago con eso? Entonces, es todo un entramado, sin duda que lo religioso está presente en esto. Acordate que una de las, digamos, de las causas insignias de Carolina Losada en el año 2024 era la causa de Juan Trigatti, que es un docente de un jardín de infantes de la ciudad de Santa Fe, que depende del arzobispado, que tuvo denuncias por abuso de 5 niñas del jardín, del profe Juan. Y eso, él en primera instancia, en el primer juicio, fue absuelto, pero después, en 2 instancias de apelación, fue condenado. Entonces, hoy ya no habla más de este caso porque la condena no solo fue decidida por una cámara de apelaciones, sino confirmada por otra cámara. Se consideró que los relatos de las nenas tenían una solidez. Cuando una niña o un niño denuncia abuso, en realidad nunca lo que va a hacer es una denuncia a un tribunal, porque en general, digamos, todas las edades, pero los niños y las niñas más chiquitas no tienen ni siquiera lenguaje para decir lo que les pasó. Entonces, que se hace una cámara GESEL donde hablan con una psicóloga, con profesionales, y las autoridades judiciales las miran de afuera. Y sí, hay una instancia de defensa, el defensor puede plantear preguntas. Por supuesto, siempre está previsto el derecho a la defensa, porque esa es otra de las grandes mentiras de toda esta cuestión que está llevando adelante Carolina Lozada. Toda persona que sufre una denuncia o que sufre que hay una denuncia de abuso tiene su derecho a la defensa. Después pasa que, por supuesto, en el caso de Juan Trigatti hubo toda una conmoción social porque imagínate, las madres, las personas que llevan a su hijo a ese lugar tuvieron miedo porque, bueno, vos dejás a tu hijo en un lugar. Pero yo no tengo nada contra Trigatti, porque el otro que te dicen, yo no lo conozco a Trigatti, fui siguiendo el caso más por su devenir judicial, y uno leyendo las sentencias condenatorias, ve que las nenas y los nenes, con sus palabras, eran cuatro nenas y un nene, con sus palabras pudieron decir lo que vivieron. O sea, no dicen, no tienen palabras. A veces, vos imaginate que para una nena de 4 años la sexualidad es un misterio, ¿no? Si están hablando o haciendo algo de la sexualidad, es porque algún adulto precozmente lo inició en eso.
Está claro.
Y eso es
Está
algo que hay que tener
claro.
también en cuenta.
¿Ibas a
Yo
hablar
le
de
mandé.
esto? ¿Ibas a hablar de esto o no?
No,
Seguro
pero
que
sí, ahora, porque no, pero vos me conocés más que yo misma, porque esa es una de mis obsesiones últimamente. Y sí te quiero decir que el proyecto de Lozada, que ahora está un poco en el freezer, pero es todo parte de lo mismo, es todo parte del avance de la gente de la Libertad Avanza. Pensá que Mariano Acuño Libarona es uno de los que ha impulsado también esto de, o sea, que la ha apoyado a Carolina Lozada. El proyecto de Lozada no solo tiene un montón de aberraciones jurídicas, pero digamos, profundiza una pena que es la de que prevé el artículo 245 del Código Penal para el falso testimonio. La pena de falso testimonio ya existe, o sea, alguien que hace una denuncia falsa, que como vos bien dijiste, según un estudio del Consejo del Ministerio Público de la Acusación, sobre 8 millones de investigaciones penales, solo el 0,09% podrían decirse que eran falsas y no todas eran por agresiones sexuales.
Sí, claro.
Pero bueno, volviendo un poco, ¿no? Este artículo 245 dice que se va a penar con una pena de 3 a 6 años de prisión a toda denuncia falsa. Y que esa pena se agrava si es por temas de violencia de género o violencia sexual. Con lo cual, lo único que hace es atemorizar a una mujer o a la mamá de una niña o un niño para que vaya a denunciar. Pero además también prevé penas para los profesionales y las profesionales que testimonien a favor de esas infancias. Y esto va bien en contra, especialmente de las psicólogas y los psicólogos, porque en
Es
niños tan
para,
pequeños,
básicamente es para meter miedo, entonces.
para desalentar las denuncias,
Claro,
porque
listo.
ya de por sí para una mamá que está acompañando a una nena o un nene con estas denuncias es un calvario.
Claro
Imagínate
que sí.
el miedo de quedar presa, porque la paradoja es que la pena sería más larga, más importante la pena por una falsa denuncia que por un abuso sexual.
Mamá mía. Bueno,
Si es
sí.
volver al medioevo, así que te agradezco. Yo iba a hablar de las jubilaciones sin aporte, pero ese es otro tema sin
No, no,
supuestamente
bueno,
sin aporte.
al lado de este casi resulta simpático.
Sí, lo que pasa es que resulta simpático y a veces te querés matar, Quique,
Sí,
porque se
sí,
han
sí.
logrado instalar en el sentido común algunas ideas que uno dice, ¿cómo podemos estar pensando tanto como quienes nos dominan, no?
Claro,
Porque ¿quién no
claro.
conoce a una mujer que ha trabajado toda la vida de empleada doméstica y nunca tuvo un aporte? ¿Quién no conoce a un hombre que ha trabajado toda la vida de jardinero y nunca tuvo un aporte? Pero bueno, si querés de eso hablamos la próxima vez que nos encontremos.
Dale, dale. Sí, bueno, quería.
Como vos quieras.
Esto, no, sí, hablamos de eso la próxima vez. Pero me da la sensación de que, como colofón, quiero escucharte como una especie de cierre de esto, porque de alguna manera este micro ha develado alguna, o me ha develado algunas incógnitas que yo tenía, y bueno, quiero que lo cierres vos.
que voy a volver sobre un caso del que yo creo que hablé con vos, que es el de Jazmín Carro. Jazmín Carro es una chica de tu provincia, de la provincia donde vivís, que es
Sí.
Córdoba, que en su momento también Carolina Lozada la tomó como insignia de las falsas denuncias. Jazmín, una chica de 18 años, llorando, dijo que ella se arrepentía de haber denunciado a su padre. Ella fue a los tribunales a decir que se arrepentía, pero en ese caso, no solo un juez, sino un tribunal y después otro, determinaron que en realidad esta chica se había retractado no porque lo que le pasó no había pasado, sino por el tremendo costo familiar que tuvo esto para ella.
Ah, okay.
Porque ella a los 16 años cuenta lo que le había pasado con el padre, va a pedir ayuda, le pide ayuda a una abuela, a una tía, que todas esas personas testimonian en la justicia y después se encuentra con que la mamá le dice que culpa de ella, el papá está preso. Entonces, esta chica empieza a tener toda una situación en la que
Qué
está en
bárbaro.
la disyuntiva, ¿no? De
Sí.
quedarse sin ningún sostén familiar
Sí.
o ir a tribunales a decir que eso no ocurrió. Afortunadamente, digo afortunadamente no, el juez de primera instancia, la Cámara, hicieron su trabajo y develaron que en realidad todo lo que ella había contado en ese momento era verdad,
Ah.
pero que todas estas situaciones la habían llevado a retractarse para sostener, para poder seguir sosteniendo su vida, un
Claro,
equilibrio en su vida.
okay.
Y esto me parece que es interesante para pensar cuando se habla de retractación, porque muchas veces las niñas y los niños, cuando cuentan lo que les pasó, después se encuentran con una situación en la que el papá se va de casa,
Muy
queda
bien,
preso,
muy bien,
mamá está muy mal, y empiezan entonces a tratar de restituir un equilibrio que es un equilibrio violento, pero que es un equilibrio que sienten perdido. Entonces, tampoco confundir retractación con denuncia falsa. Para mí siempre, por supuesto que alguna denuncia falsa puede haber, pero siempre es el uno a uno. Para eso existe una justicia, para eso existe una fiscal, un abogado defensor,
Sí.
un juez, que además son de los que mejores sueldos cobran en nuestro sistema. Así que hagan su trabajo, investiguen cada causa, en lo posible sin prejuicios, en lo posible
Claro.
sin caer en sus estereotipos, en los estereotipos de género. Pero lo que quiero decir es que también se habla mucho de la retractación y el caso de Jazmín, que Pablo Carro, que es el acusado, su condena fue ratificada hace poco por la máxima autoridad judicial de Córdoba, demuestra que no siempre retractación es denuncia falsa también, porque a veces todo lo que le pasó a esta piba luego de denunciar
La
la
lleva.
lleva a decir:
Claro.
no, no pasó, perdónenme, yo me equivoqué, no, no quise decir eso. Bueno, eso también, ¿no? Y
Sí.
recordemos que se dijo tanto sobre el caso de Telma Fardín y Juan d'Artés,
Sí.
fue tan intensa la campaña contra Telma y la justicia de Brasil hace poco tiempo le dio la razón en su máxima instancia. O sea, ninguna persona que yo conozca en su sano juicio va a ir a hacer una denuncia falsa por puro gusto, porque el sistema judicial es una picadora de carne para las víctimas. Y entonces te tenés que poner un traje de amianto, ir muchas veces, soportar un montón de cosas.
Sí.
Es muy difícil. Lo de las denuncias falsas es más bien una falacia y también es una gran perversidad. Es decirle a la víctima: si te pasó algo, callate, no digas nada porque te voy a castigar doblemente.
Gracias, Sonia. Beso grande. Siempre es lindo charlar con vos. Educativo. Mirá, la charla con Sonia es educativa. Un
Te quiero
beso.
mucho, así un beso.
Bueno, la escuchaste a Sonia Tessa. Yo la escuché con mucha atención y vos también seguramente de ese lado. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en el desconcierto.
andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que retransmiten el desconcierto durante esta temporada, la del legado, online, o sea, por todos lados. El señor vivache.com.ar, swingradio.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, frecuenciaorigen.com, radio otra escucha en otra puerta.org.ar, radiomusicainternacional.com.ar, revueltoradio.com.ar, sosteniendoutopias.com.ar, la radio de la Fundación Taquiancay, radiolamaga.com.ar de la Cooperativa Contrapunto Cultural, doble A, la radio de Fractura Expuesta.com.ar, Radio La Espica, Radio Minga de Luján, Radio Identidad en Perspectiva BM.ar, desde Choel, Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, AM 1570, Radio Rebelde, en la provincia de Buenos Aires, Alberti, la de Titi 102.1, Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y la Dorrego, AM 1470, San Clemente del Tuyú, OM Radio 97.1 en La Plata, AM 1390, Radio Universidad de La Plata 103.1, la 221 Radio, Radio Futura 90.1, Los Polvorines FM 91.7, la Uniradio de la Universidad Nacional General Sarmiento, Carué FM 94.9, Mandioca, Mar del Plata FM 88.7 de la Azotea, Tres Arroyos Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Rauch, 102.9 Radio Chapaleofú, Tandil FM 101.7 Radio La Compañía, Bahía Blanca FM de la Calle 87.9 y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en quechua.
Chai pantachi.
En ruso.
Putañitsa.
En serbio.
Confucio.
En suajili.
Kuchanganitiwa.
En sueco.
Förbidingen. Aislaciones Bariloche. ¿Estás en el sur? Aislaciones Bariloche. ¿Sabías que podés aislar tu casa del frío, el calor y el ruido con un producto ecológico y seguro? Aislaciones Bariloche. Nada más práctico que la celulosa proyectada. Toda la info en Instagram, aislaciones.bariloche. Teléfono 2944-302725. Dale, probá otra cosa. Aislaciones.bariloche.
Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana.
Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado.
Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, tienda YPA, reclamando un precio más justo.
El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.
En Rafaela, provincia de Santa Fe, la Casa del Legui. Pequeño restaurante boutique, atendido por Ricardo Leguizamón, el Legui. Carnes, pastas, mariscos, ricos vinos, un ambiente muy especial, poquitas mesas y unos postres únicos. Todo para disfrutar de un momento maravilloso. La Casa del Legui, en Rafaela, Lincoln 2030. Reservas al 3492 3050 65. Amigos, amigos, amigos queridos, les comparto una invitación para conocer la Casa Museo Vecchia República, que queda en la avenida Larrazábal, 1251, Ciudad de Buenos Aires, República de Mataderos. Allí podrán recorrer sus instalaciones, sacar fotos, es muy instagrameable, y si está su dueño, el Fede, les puede contar la historia de la misma. Si quieren, pueden ir el sábado 6 de junio. Hoy, a las 20 horas, vamos a estar tocando las otras mixturas. Y esta vez de invitados van a estar Valentina Martínez en percusión y el maestro Mauricio Cañete en violín. Es un show al sobre. Las otras mixturas somos Adriana Paile, batería, Laura Canteros, clarón, Mauro Aranda, saxo, soprano, Mauro Jiménez, guitarra y Marcelo Ugarteche, bajo, composición y arreglos. Continuamos presentando A un lado y al otro, sábado 6 de junio, 20 horas, Casa Museo Vecchia República, Avenida Larrazábal 1251, Ciudad de Buenos Aires, República de Mataderos.
Fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar fa 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 fa.
Saca taca tanga. Espera, porque tengo oyentes que nos dejaron mensajes a eldesconcierto@kikepesoa.com. Muchas gracias por dejar nombre y apellido. Toma Seduc, cuánta sabiduría. Ojalá hubiera muchas doctoras así atendiendo PAMI. ¿Estoy soñando? Gracias por el video y sobre todo a una médica de verdad compartiendo conocimientos ancestrales que por algún motivo fueron totalmente bloqueados y muchas veces prohibidos. Gabriel Domínguez, grande Quique de Rosario y de Central. En mi infancia escucharte cuando mi viejo prendía la radio, maravilla, Emanuel Retamoso. ¿Cómo se llama la señora música cubana? Ana María Edía. Escuché, pero no la encuentro. Se llama, dice la producción que acota presurosa, se llama Liuva, con B corta. Liuva María Hevia, H-E-V-A, con B corta. Y no es Hevia, según me dijo ella misma, es Hevia. Con lo cual es Liuva María Hevia. Carlos Iozzolino, ¿qué fue eso que pusiste antes de la columna de historia? Casi me mudo a escuchar al aburrido de Aliberti. La producción acota presurosa, no podemos responder porque no tenemos idea de a qué se refiere Carlos. Aliberti es un amigo, podés escucharlo y escucharnos. Marta, se te aburrí con Aliberti. Marta, te quiero, Quique, dice Marta Seguí. Ahora y siempre, mil gracias por todo lo que haces y decís y las personas que participan cada sábado, gracias. Florencia Weiss, qué hermoso escuchar a Liuba. Gracias, Quique y producción. María Esther de Dios. Hola, Quique, siempre te escuchaba de aquí, en Ushuaia, en el 19. Después me vine a Bahía y como te perdí, me encantaba tu programa. Hablabas de tu vino, de cosas de campo. Yo crecí en él. Eras mi compañero. Placer escucharte. Cómo me gustaría poder conectarme otra vez. Decime cómo tengo que hacer, amigo de la radio. Un abrazote, Raúl, Daniela, Alonso. Obviamente, no nos conocemos, pero lo tengo siempre en mis recuerdos por su hombría de bien. ¿Prestaste atención? ¿Qué dijo? Hombría de bien. ¡Buah! Nunca me voy a olvidar un ciclo que hizo en Radio del Plata. En su primer programa puso su renuncia a disposición si no le gustaba a los directivos su forma de trabajar. Gracias a ellos pude disfrutar ese año con su presencia y convicciones. Ojalá que se encuentre bien. Le mando un abrazo enorme a la distancia. Sonia Cabral, qué gusto esta charla con el gran Quique Pessoa. Dos maravillosas artistas de la canción, dos voces amorosas y poderosas y con un legado, como dicen allí. Felicitaciones. La producción acota se refiere a la nota con Magdalena León y Liuba María Hevia, que está publicada en nuestro canal de YouTube. Ana María Soteras, excelente programa. Hasta el sábado. En el mundo del tango, como en el mundo de las artes, en líneas generales, siempre hay historias que van rodando, que van transmigrando y que van pasando de boca en boca y nunca se sabe si es una invención de alguno que arrancó o que partiendo de una cuestión real se fue como transformando. Yo recuerdo haber escuchado que dos bandoneonistas de mucha importancia de nuestro país. Lo fueron a ver al Gordo Di Filippo a la casa. Y el Gordo Di Filippo hacía 30 años que no tocaba el bandoneón. Estaba trabajando como oboísta de la, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y y entonces le pidieron al Gordo que a ver que toque algo. Y el Gordo creo que puso, o el cuento es que puso la jaula, el bandoneón, lo puso arriba de la mesa y tocó allí y les voló la peluca a estos dos bandoneonistas de supernota que se quedaron como maravillados. ¿Algo de eso hay, Rodolfo Mederos, en tu vida? ¿Fuiste uno de los dos?
No, yo no fui.
Bueno.
Pero conozco la historia. Ah. Supongo que uno de ellos, no sé, habrá sido Astor, tal vez.
Quizá fue Astor. Sí,
es probable.
Pero yo me imaginé que también habrías andado por ahí, porque tenés la edad como para haberlo hecho.
Sí, pero yo vivía en Córdoba en esa época.
Ah, bueno.
Yo estudiaba, era un estudiante de biología.
Sí, ajá.
Con mi cabeza llena de tubos de ensayo.
Qué loco eso. Sí. Y después la llenaste de música, ¿cómo fue? ¿O fue simultáneo?
Yo creo que fui cambiando, a ver, ¿cómo sería? Uno cambia de cubiertos, pero sigue con la misma sopa, ¿no?
Ah, ok. Sí.
Sí, yo creo que la biología y la música son la misma cosa. Mirá qué curioso esto.
Sí.
Uno dirá, ¿pero cómo? Uno se hace en un laboratorio con un guardapolvo y el otro...
Sí.
Y también, no se pondrá un guardapolvo, pero hay un laboratorio ahí.
Correcto,
también.
Correcto.
Y en la medida en que los elementos que uno reúne terminan siendo un organismo vivo como es la música.
Sí.
Si no es eso la biología, ¿qué sería, no?
Ahora, claro,
si no, es música,
no está bien, porque yo desconocía este principio tuyo con el tema de la biología,
sí,
pero,
claro.
pero me da la sensación de que también esto fue lo que te llevó a incorporar, a no encerrarte en el tango, a incorporar otras músicas y empezar a hacer mezclas que a los tangueros tradicionales medio que te miraban de costado, ¿o no?
Sí, fui como, a ver, no quiero yo tampoco señalarme como alguien con ciertas diferencias, pero evidentemente mis conductas no fueron muy alineadas con la idea de, en general, de que tiene el mundo del tango, ¿no?
Sí.
Que es bastante hermético, en definitiva.
Esto.
Y esto me logró acarrear, me acumuló muchos, no sé si enemigos, porque no son enemigos, en definitiva.
No.
Pero gente que no acordaba con mis conductas, y yo creo que Lavoisier decía que nada se pierde, todo se transforma.
Sí, señor.
El tango también se transforma.
Sí.
Entonces todo debe transformarse, uno debe ver esa transformación, debe incluso estimular esa transformación, porque uno es parte también de esa transformación.
Ajá.
¿Entendés? Entonces, en realidad la vida es como un gran tubo de ensayo y
eso.
Uno está ahí adentro, ¿no?
Sí, señor.
Sí.
Volviste.
Y si uno se niega a la transformación, en realidad lo hace o por temor, no me quiero poner ahora en consultorio psicoanalítico, pero o lo hace por temor,
sí,
o lo hace por ignorancia, o
sí,
por alguna razón oscura,
ah,
lo hace. Yo creo que hay que ir hacia el cambio. Esto es fundamental, ¿no?
Y la música es eso, ¿no? Es un cambio permanente, o al menos debería serlo, o al menos debería serlo y no encasillarse y pertenecer a una columna: música clásica, música folclórica, música de tango.
Pero eso lo hace el comercio, el sistema de comercio, para poder tener una batea con cumbias, otra tango. Pero en realidad no es así. Yo creo que la música se transforma. Lo que pasa es que hay que estar, ¿cómo diríamos?, preparado emocionalmente para esto, Quique.
Ajá.
Porque un cambio implica una metamorfosis de uno mismo también.
Sí,
uno
sí,
ya no es el mismo.
Okay.
Ya no reacciona igual frente a los mismos estímulos. Entonces, muchas veces los cambios son rechazados. Decía Arnold Schoenberg, un gran compositor,
sí, sí,
decía que el hombre está sujeto a dos fuerzas, de sentido opuesto y de dirección opuesta. Una que lo obliga o lo incita a repetir estímulos agradables.
Ajá.
¿Por qué? Porque los estímulos agradables son conocidos, son seguros, y entonces voy a comer lo mismo que comí ayer y voy a hacer lo mismo que hice ayer.
Sí.
Y la otra fuerza es la contraria, la que nos impulsa, claro, a buscar estímulos distintos. Es muy curioso esto, ¿no?
Sí. Bueno, siempre cito a un escritor que también agregó a esto que estás diciendo que en una inteligencia de primer orden conviven algunas ideas opuestas y no por eso uno deja de funcionar, ¿no? Y ahí está lo que estás diciendo, esas dos fuerzas que van tironeando de uno.
Sí.
y la vida no es otra cosa que ir componiendo. Opa, ¿quién llamó? Hola. Bueno, no, digo que la vida es ir componiendo un poco esas dos fuerzas que parecen antitéticas, pero que en una de esas al final le ponemos un igual y hacemos una, sí, suma, ¿no?
Sí, sí.
Mm.
Es curioso este equilibrio.
Sí.
Pero me parece que es así, la vida es así.
Sí. ¿A qué edad empezaste a tocar la jaula?
Yo tendría 6 años, 7 años cuando conocí el instrumento a través de un vecino.
Sí.
Y quedé sorprendido de esta cosa que sonaba y se movía. ¿Sabes? Sí. Que es el único instrumento que se mueve, ¿no?
¿Se mueve? ¿En qué sentido?
Sí. Y tiene movimiento el bandoneón.
Ah, bueno, sí.
Los,
sí,
demás instrumentos no se mueven.
No, claro. Okay.
Un violín puede moverse el arco respecto,
sí,
del violín.
Eso es.
El,
sí,
violín no se mueve.
No se mueve.
Un piano no se mueve.
Este sí, es parece un gusano que abre y cierra.
Sí, sí. Y, sí. Entonces vi eso y quedé verdaderamente fascinado con primero con el sonido,
sí,
y el aspecto.
Ajá.
Y cuando al día siguiente, eso ocurrió en un. Ahí justamente en Córdoba.
Sí.
Donde yo vivía.
Ajá.
Fue una reunión de vecinos,
sí,
un domingo,
sí,
donde mi madre hizo unos pastelitos y,
sí,
y cruzamos ahí, una reunión de 4 o 5 vecinos nomás.
Sí.
Y el dueño de la casa, que estaba haciéndose su casa, estaba todavía sin revoques en las paredes,
sí,
en un momento, después de comer después de que se comieron los pastelitos y se tomaron los mates,
sí,
sacó esa cosa de un estuche.
Esa cosa.
Me llamaron, yo, sí, quedé sorprendido.
Sí.
Y el tipo tocó.
Mm.
Y el día siguiente mi vieja me mandó a buscar el plato que había quedado de los pastelitos.
Sí.
Pero en realidad yo fui a buscar el plato, pero lo que más me gustaba, lo que más me interesaba era ver,
claro,
volver a descubrir esa cosa. Y el hombre este detectó esta,
sí, mira,
esta fascinación mía y me arrimó, mira, una sillita bajita, pequeña,
sí,
me dijo, sentate. Y me puso el bandoneón en mi regazo. Me dijo, a ver si tocas algo. Y se fue a trabajar. Y yo me quedé ahí toda la tarde buscando sonidos.
Qué maravilla. Qué
y así,
maravilla.
Al día siguiente pasaba lo mismo. Y al día siguiente pasaba. Y todos los días me iba a la casa del vecino a manosear esa
sí,
cosa maravillosa que era el bandoneón. Hasta que un día mi viejo, pobre mi viejo, ferroviario, te imaginas que los.
Sí.
Los bolsillos flacos de un ferroviario no, uh-huh, dan para comprar un bandoneón.
Uh-huh.
Con un esfuerzo terrible me compró un bandoneón. Yo, sí, tendría 7 años.
Sí. Qué maravilla.
Y ahí empecé.
Qué maravilla. O, sí, sea que fue un vecino el que te incitó de alguna manera. Vení, sentate y te puso, sí, el bandola ahí y empecé, sí, a tocar. Cualquier cosa, no importa qué.
Cualquier cosa, sí.
Después,
sí, es como yo creo que uno debe empezar a tocar, ¿no? Usando el oído.
Hay muchos que se quedaron con el oído y otros que sumaron el estudio de la música al oído original. ¿Vos hiciste, uh-huh, hiciste eso? ¿Estudiaste música?
Yo primero hice lo que naturalmente debe hacerse, oír. Tenemos un sentido del oído, hay que usarlo.
Ok.
Luego hice conciencia de eso. Estudié, sí, mucho, sí,
sí.
Estudié mucho porque quería saber... ¿cómo era todo eso? Explicarme cómo funciona eso. Como si fuera un laboratorio, como si estuviese en la Facultad de Biología.
Sí, claro.
¿Cómo funciona eso? ¿Por qué este sonido va para aquel lado y este otro simpatiza con este y no tanto con el otro? ¿Cómo se llama este acorde? ¿Y este sonido cómo se lee? ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe esto? Ah, ¿y el oboe qué es? ¿Y el piano? Claro, entonces esa curiosidad yo creo que me llevó a este estado de felicidad, porque la verdad que para mí hacer música es tal vez lo más hermoso que me ha pasado, ¿no?
Esto de oír, que decís, ¿no? Porque podés no saber música, podés tener a lo mejor dificultades para la afinación natural cuando cantás, podés tener toda esta cuestión que tira un poco para atrás, pero cuando vos escuchás un acorde mayor y escuchás un acorde menor, ahí hay una diferencia de emociones que es indudable, ¿o no?
Sí, la emoción vendría después o asociada a otras cosas, ¿no? Ajá. En realidad uno percibe frecuencias y esas frecuencias son como un lenguaje. Si sí. Yo te digo la letra A, no es la letra I.
Sí.
Esto vos lo estás escuchando como una convención del lenguaje, obviamente, eso. Pero entendés lo que yo digo. Sí, lo mismo, señor. Uno va entendiendo que esas frecuencias están queriendo comunicar algo. Que okay. Después te emociona o no, es un asunto más personal, ¿no?
Sí.
Es curioso, pero te das cuenta que tomo a la música como un objeto absolutamente comprensible, sí. y abordable desde ese punto de vista, ¿no?
Claro.
Y siempre proclamo que hay que usar el oído para esto. Si la música se hace con el oído y para el oído, hay que usar el oído.
O sea que esto que yo te digo del acorde mayor y el acorde menor no deja de ser una convención, que nos emocione o no. Sí.
Sí, sí, sí.
Es una convención.
Sí, sí. Exactamente.
Y la
usemos, sí. Y que depende cómo la usemos, que va a dar un sentido o dará otro sentido, claro.
Entonces, la música toda es una convención.
La música, bueno, acá. Sí, en realidad la música es un lenguaje.
Sí, ok.
Como el lenguaje hablado.
Sí, señor. Sí.
Podríamos quedarnos golpeando los tambores, okay. O los árboles, como sí. Hacían las antiguas civilizaciones,
sí.
O llegar a una orquesta sinfónica, supuestamente si eso fuese lo más evolucionado.
Sí.
Pero en definitiva todo es una convención, es la manera de convenir cómo me comunico.
Correcto.
Con otros.
Claro, claro. Por eso, por eso en nuestra convención, por ejemplo, no entra el cuarto de tono.
Eso ya sería la música no occidental. Nuestro oído es un oído occidental.
Ahí está.
Que reconoce los sonidos que reconocemos desde Occidente.
Sí.
En Oriente tienen otra percepción, otro concepto, y por supuesto esa música es distinta. Ya no tan lejano a nosotros. Ya un cantante flamenco está utilizando partículas de tono, de semitono,
sí.
Que para nosotros es una desafinación.
Exactamente.
Es curioso.
Sí, sí, sí. Pero bueno, en el lenguaje de ellos entienden ese cuarto de tono.
Totalmente, sí, claro. Totalmente,
claro. Okay, sí. Ok, ok. Che, bueno, naciste en el año 40, ¿puede ser? ¿Sí?
En el año 40,
mirá.
Sí.
Y estamos con el tema de los legados y estas cuestiones, a ver qué deja uno para los demás. ¿Incluyó alguna vez a los demás en la vida de uno? Porque otra de las cosas que estamos batiendo todo el tiempo es que en muchos casos ha dejado de existir el otro, ¿no? Y entonces la vida pasa a través de uno solamente. Y por eso hemos rescatado la palabra legado, que no tiene que ver necesariamente con vejeces o jovenceses. Tiene que ver con la sensación que tiene uno de que está dejando para los demás. ¿Vos tenés esa sensación?
Sí, yo creo que la vida es una sucesión de acontecimientos que se enlazan y uno es un eslabón, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Uno es un eslabón que tiene que asumir su condición también, que no, a veces no es tan fácil.
Sí.
Y el eslabón forma parte de esa cadena, llamémosle raza humana.
Sí, no sé. Llamémosle.
Sí. Uh-huh. Algunos más evidentemente con inclinaciones hacia la, ¿cómo decirlo?, hacia lo más preocupados por dejar conciencias, y otros preocupados por otras cosas, pero sí, en definitiva todos somos eslabones de una cadena, ¿no?
Y tu preocupación, si nos zafamos, en ese
si nos
caso,
liberamos de esa cadena, estaríamos ya en una zona de autismo, ¿no? De,
no, claro, de, claro. Tu preocupación en ese caso, ¿por dónde camina? ¿Qué tenés intención de dejar algo? ¿Vos das clases?
Sí, doy clases, pero en realidad, a ver, yo no sé si la intención está muy clara en cada uno de nosotros, pero okay, en mi caso ya lo decíamos hace un momento, no sé si mi intención, pero en todo caso mi manera de hacer las cosas es, sí, buscar los cambios, enfrentar,
okay,
los cambios.
Okay, claro.
Sin temor, muchas veces sabiendo sí, que en ese camino nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, sí, seguramente. Pero no me gusta el confort, ¿sabes? No me gusta repetir, sí, no me gusta, okay, estar tan cómodo, claro, sabiendo que esto me va a dar el aplauso. O... Mira, yo creo que el músico hace música por tres razones. O la hace por tres letras P.
Sí.
O lo hace por plata.
Sí.
O lo hace por prestigio, o sea, el aplauso.
Sí.
O lo hace por placer.
Claro.
Yo lo hago por placer. Me pagan, por supuesto, porque de esto vivo en un sistema capitalista. Debo, sí, sí, percibir algo para poder seguir viviendo.
Eso es.
Pero no subo al escenario pensando cuánto voy a cobrar y cuánto me van a aplaudir.
Listo.
Sino cuánto voy a molestar a la gente sabiendo que eso que estoy tocando en algún punto los va a inquietar.
Qué bueno.
Si yo siento que lo que hago es solamente una caricia,
sí,
me siento menos como cobarde, ¿sabes? Como que no hago más que eso. Y yo creo que hay que poder... Yo tengo la sensación, Quique, que la música es verdaderamente útil cuando después que uno escucha una música ya no quedó igual, no es el mismo. Si es el mismo, hay sospechas ahí, ¿ves? Yo creo que ahí hay halagos, exitismos,
sí,
aplausos,
sí,
pero no es lo que tiene que ser. Yo creo que la música tiene que modificar a la gente, fundamentalmente.
Gracias, Rodolfo, te mando abrazo grandote, lindo charlar con vos.
Quique, por favor, a mí también. Y mira, me encanta reencontrarme contigo.
Igualmente, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho.
Querido.
Chau.
Igualmente. Chau.
Lo escuchaste a Rodolfo Mederos. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto. Los cuentos de Pancho. Para el cuento de hoy, Mercedes Pessoa seleccionó Se fue, de Anton Chéjov. Anton Pavlovich Chéjov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso nacido en 1860. Encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Comieron. El estómago sentía un pequeño bienestar. Las bocas bostezaban. Los ojos se cerraban por una dulce somnolencia. El marido se puso a fumar un puro, se desperezó y se tumbó en el sofá. La esposa se sentó en la cabecera y empezó a tararear. Eran felices. «Cuéntame algo», bostezó el marido. «¿Qué te cuento? Sí, ¿sabes? Sofía Okúrkova se ha casado con ese... con von Trump. ¡Qué escándalo!» «¿Qué tiene de escándalo?» «Pues que Trump es un desgraciado, un miserable, un canalla, un tipo sin principios, una mala bestia. Fue administrador del Conde y se hizo rico. Ahora trabaja en el ferrocarril y roba. Arruinó a su hermana. Vamos, que es un canalla y un ladrón. Mirá que casarse con un tipo así. Y vivir con él, me extraña. Una chica tan decente, vaya. Por nada del mundo me casaría con ese sujeto, aunque fuera millonario. Ni aunque fuese más guapo que no sé quién, no puedo imaginarme a un marido canalla». La esposa se levantó indignada y, ruborizándose, anduvo por la habitación. Sus ojos ardían de rabia. Se veía que era sincera. «¡Vaya criatura ese Trump! Las mujeres que se casan con señores así son tontas de remate». «Entonces... tú, desde luego, no te casarías». «Ya. ¿Y si ahora te enteraras de que yo también soy un canalla, qué harías?» «Yo te dejaría. No me quedaría contigo ni un momento. Solo puedo amar a un hombre honrado. Si sé que has hecho una pizca de lo que ha hecho Trump, al instante te digo adieu». «Caramba, ¿cómo eres? No lo sabía». La mujer miente y no se sonroja. «Yo nunca miento. Prueba a hacerme una canallada y verás». «¿Y para qué tengo que probar? Tú misma sabes que soy más canalla que tu von Trump. Comparado conmigo, Trump no es nada». «¿Te sorprendes? Es raro». Pausa. «¿Qué sueldo tengo?» $3,000 al año». «¿Y cuánto cuesta el collar que te compré la semana pasada?» $2,000, ¿no es así? «¿Y el vestido de ayer?» $500. «La dasha, $2,000. Ayer tu padre me pidió 1,000. «Pero, Pierre, es que son ingresos suplementarios. Los caballos, el médico de cabecera... las cuentas de los modistos. Hace 3 días perdiste a las cartas 100 rublos. El marido se incorporó, apoyó la cabeza en los puños y leyó el acta de acusación entera. Se acercó al escritorio y enseñó a su mujer las pruebas del delito. «¿Te das cuenta ahora que tu von Trump es una minucia, un carterista en comparación conmigo? Adieu, vete, y de ahora en adelante no hagas reproches. He acabado». Tal vez el lector aún se pregunte, ¿y ella dejó al marido? ¿Se fue? Sí, se fue, a otra habitación. Anton Chejov.
Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti.
Ah, escuchaste esta, ¿eh? Aria da due venti, de la ópera La Griselda de Antonio Vivaldi. Cecilia Bartoli. Mirá lo que hace, lo.
Agitata da due venti tre.
Chau.